Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Rompiendo el internet.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rompiendo el Internet, el podcast para escuchar los piensos y las historias de las personas que se ganaron nuestro follow y nuestro corazón. Hoy me da mucho gusto presentar en este su espacio de confianza a María Bolio, una jovencísima cantante, tiktoker y youtuber, una influencer mexicana hecha y derecha que a través de sus espacios nos muestra toda la creatividad que desborda su cerebro. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Estoy muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
Qué padre poder platicar contigo y poder conocerte casi en persona. Sabrán que estamos vía internet, porque esto es Rompiendo el Internet, entonces nos estamos viendo nuestras caritas por videollamada, pero pues es casi como si la tuviera frente a mí en persona. María, ¿cómo es un día normal en la vida de una influencer como tú, que tiene millones de seguidores en TikTok, que ya tiene sus canciones en Spotify, que está a punto de lanzar un libro y que además solo tiene 21 años?
Un día conmigo, es que todos mis días son diferentes, todos son distintos. Y creo que también eso hace como que disfrute muchísimo lo que hago. Como que sí tengo ciertas rutinas, ¿no? Por la escuela, pero en general cada día es distinto. O sea, hay días en donde empiezo súper temprano, hay días en donde empiezo súper tarde. Y depende, es que depende el día, pero creo que lo más como repetitivo en mis días, aparte de pues mis comidas y rutina como de bañarme, lavarme los dientes, etcétera, es el darme un momento para mí, para hacer algo que me guste, o para reflexionar, o para meditar, o lo que sea. Eso es como algo que sí o sí tiene que pasar en mi día. Y también va cambiando. O sea, hay días en donde me levanto y solo quiero leer, o solamente quiero escribir, o solamente quiero pintar y escuchar música a todo volumen. Pero sí o sí necesito como este momento para mí, aunque sean 5 minutos o 2 horas, en donde yo pueda como disfrutar, ¿no? Y decir como este es mi momento del día.
¿Y qué haces en ese momento tuyo del día?
Bueno, tengo como una rutina en las mañanas. Me despierto y practico muchísimo como ley de la atracción. Me gusta mucho leer, escribir, agradecer, visualizar. Es algo que disfruto muchísimo. De hecho, si sí hago esta rutina, es de que a las 5 de la mañana, para poder empezar mi día como tomándome el tiempo que yo quiera en leer y en escribir y en meditar y en lo que sea. Y luego ya a las 9, 10 de la mañana empezar bien, bien.
¡Wow!
¿No? Y bueno, tomarme mi cafecito y así, ajá.
Eso habla de mucha disciplina.
Sí, no es algo, la verdad no es algo que hago todos los días, porque justo depende de qué haya hecho el día anterior y qué tan tarde me dormí o así. O sea, si me dormí a las 10 y media de la noche, pues sí me levanto. Y si no, pues nada más es como buscar algo para pintar o algo para intentar de manualidad o algo. O sea, algo creativo completamente.
Tengo que contar esta anécdota. Creo que no llega anécdota, pero que me pareció muy interesante. Cuando estábamos acordando esta entrevista, La manager de María, Verónica, me decía, nos encanta hacer esta entrevista, pero María está en exámenes y entonces Tiene que terminar sus exámenes para poder hacer esta entrevista. Y la verdad es que yo pensé, oye, qué responsable. Y me dio ternura. Dije, yo también terminaría mis exámenes antes de hacer cualquier otra cosa. Pero también me sorprendió mucho porque tu ritmo de publicación y tus actividades, por lo que vemos en tus distintas redes sociales, es intenso. ¿Cómo le haces para barajear tus estudios y tus exámenes, porque hiciste tus exámenes y luego me diste la entrevista, con todo lo demás?
Híjole, te lo juro que me lo preguntan todo el tiempo. O sea, igual gente de la escuela de que, ¿cómo le haces? No tengo idea. No tengo idea. Hay momentos en donde literalmente estoy en mi clase, pero con la cámara apagada, porque al mismo tiempo me estoy haciendo un maquillaje para subir a redes sociales, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí es como muy multitask todo el rollo, ¿no? O sea, como de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pobre Vero, la verdad, ella sí, cuando yo estoy en exámenes, está detrás de mí de que, acuérdate que tienes que grabar esto, y acuérdate que tienes que subir esto, y acuérdate que no sé qué. Y yo, Vero, no, espérame, dame un break. Pero la verdad, soy muy responsable en la escuela, soy muy ñoña, me encanta aprender, me encanta la escuela, lo disfruto muchísimo. De hecho, soy la presidenta del consejo estudiantil de la escuela, entonces esa es como otra cara en mi vida. Yo soy
otra chamba.
Sí, no, yo soy de esas personas que si me dicen, oye, ¿quieres hacer esto? Pero es todos los días a tal hora y no puedo, es de que no sé cómo, pero va, ¿sí? Encuentro el tiempo, no sé qué, y entonces en esos momentitos, en esa hora, en esa media hora que tengo libre del día, es en donde me pongo a hacer así todo lo que esté pendiente y siempre muy positiva, pero no siempre puede salir como tan bien como a mí me gustaría, pero, o sea, hay veces que no encuentro otro momento, ¿sabes? No tengo idea de cómo le hago, pero aquí estamos.
Y bueno, me da la impresión de que obviamente todo este trabajo que tú haces en tus redes sociales, tu música, tu libro, todas las creaciones que haces no son un hobby, ya es tu trabajo, digamos.
A ver, definitivamente empezó como un hobby, totalmente. Hoy en día sí, es mi trabajo, pero de verdad yo me siento así la persona más afortunada y estoy muy agradecida con la vida porque trabajo en lo que más amo. O sea, te lo juro que no me pesa. A veces es muy cansado y creo que muy pocas personas que no son parte de como del mundo del internet entienden lo que implica y el trabajo que es. Es una súper, súper chamba, pero me encanta mi trabajo y lo hago con toda la pasión y con todo el amor del mundo. Me encanta.
¿Qué estás estudiando? ¿Se puede saber?
Estudio una licenciatura en producción musical.
Ok, o sea, ya te estás profesionalizando, que además cantas muy chido. Gracias. Ya tuvimos oportunidad de escucharte y es así de, órale, qué voz tan chida tiene esta chava. Gracias. Te estás profesionalizando más en ese sentido. Aunque digamos que ya eres un artista, o sea, ya eres una música, ya haces tu propia música.
Yo lo que quería era, pues no nada más como cantar y ya, ¿no? Quería involucrarme y saber lo más que se pudiera sobre la música. Entonces, de hecho, o sea, estudio producción, pero yo no quiero ser productora, ¿no? Pero me emociona muchísimo la idea de poder llegar al estudio y poder hablar el mismo idioma que el productor, ¿no?
Me da mucha curiosidad la historia general. ¿Cómo hace años? ¿Qué fue? ¿Fue algo repentino? ¿Fue algo gradual? ¿Te surgió como en tu corazón? ¿Quiero ser esto? ¿Cuál fue la historia que te llevó a este lugar, a esta María Bolio?
Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida, beer importada por Crown Import, Chicago, Illinois.
Lo que conocemos ahorita.
En el sentido de música.
Del arte, de la creación, exactamente. Y de tu carrera, o sea, digamos que tu carrera es como que se ha ramificado, ¿no? O sea, te conocemos como música, pero también te conocemos como esta influencer que habla lo mismo de, no sé, de su historia, de su cuerpo, de cómo se siente ahora segura con su cuerpo y también hace manualidades. Entonces es como un crisol, digamos, de cosas chidas que puedes hacer.
De todo un poco, sí, soy como...
Exactamente.
Estuche de monerías, aquí ya echándome muchas porras.
Ah, pues así debí presentarte en un principio, María Bolio, estuche de monerías.
Pues mira, siempre ha estado súper presente en mí como este lado creativo, ¿no? El sentido musical específicamente, la verdad no sé bien de dónde venga. O sea, nadie en mi familia, tipo, claro que a todos les encanta la música, pero no hay como un lugar así específico o alguien específico que me haga pensar como, ah, de ahí viene, ¿no? Crecí rodeada de música todo el tiempo. Mi mamá, cuando yo era chiquititita, fue actriz durante muchos años. Entonces, no sé si tenga como que ver un poco por ahí como lo artístico. Mi mamá también es muy de manualidades y como así pegar cosas y, o sea, le encanta. Entonces, yo creo que igual como que crecí viendo un poco eso. Pero, o sea, creo que más bien es algo como con lo que crecí, me desenvolvía y muy afortunada. Estaba rodeada de gente que me apoyaba y que me echaba porra siempre y era como, sí, haz esto porque te gusta, ¿no?
¿Y cómo decidiste abrir un canal de YouTube? O sea, ¿cómo decidiste plantarte enfrente de la computadora, de la cámara y empezar a presentarte, ¿no? Y a crear y a compartir con gente con quien te viera, ¿no? Con gente que no conocías.
Pues a mí me daba muchísima curiosidad el internet y la verdad yo soy así como súper de que me encanta estar platicando y que el mundo sepa qué estoy haciendo y no sé, como que me daba mucha curiosidad. Y fue justo cuando YouTube estaba empezando y como a los, ¿qué? 9, 10 años agarraba mi compu.
Súper chiquita.
Y con la cámara de la compu doblaba mi computadora para que se alcanzara a ver el piso, porque lo hacía en el piso, y me ponía a grabar cómo doblaba cartitas y cómo pintaba y cómo, ¿no? O sea, de que carta en forma de corazón y cómo hacer estrellitas de papel y cosas así. Y me grababa con la cámara de la compu y lo subía y me daba mucha curiosidad, como que yo creo que ni siquiera lo entendía bien. Pero, por ejemplo, en ese momento ya existía un canal de manualidades que hasta hoy todavía es muy, muy famoso y es el canal de Crafting Geek. No sé si la ubiques.
No lo ubico.
Bueno, hace así manualidades, pero ella, por ejemplo, en ese momento hacía tutoriales de cómo tejer las bufandas estas que había una tablita con como clavos, ¿te acuerdas? Que se puso súper de moda tejer como bufandas.
Sí, sí, sí.
Hacía de esos y a mí me encantaban. Entonces, no sé, yo creo que más bien fue como curiosidad de que no sé qué es esto, pero pues a ver qué pasa. Y aparte era un pensamiento muy inocente, ¿no? O sea, era como un, quiero que me vean hacer manualidades.
Y a la par ya estabas cantando, o sea, ya tenías la espinita de también quiero cantar y quiero ser artista.
Sí, total. De hecho, por ejemplo, hay una historia súper tierna que no sé si tenga que ver, pero me impactó cuando me la contó mi mamá. Que es que mi mamá siempre, cuando yo estaba súper chiquita, me cantaba para dormir, ¿no? Como me arrullaba y así. Y hay videos míos, súper bebé, así todavía ni hablaba, en la cuna, porque mi mamá ya no me cantaba. Ya nada más me dejaba ahí y entonces yo me empezaba a cantar a mí misma, según yo. Y entonces nada más hacía como ruiditos, ¿no? O sea, como intentando arrullarme y cantarme yo porque ya no lo hacía mi mamá.
¿Y existen esos videos?
Claro. Sí.
Deberías compartirlos.
Totalmente, sí, lo voy a hacer.
Viendo tu canal de YouTube, me llamó mucho la atención que hay videos en los que compartes cosas muy personales que probablemente muchas mujeres jóvenes, con las que muchas mujeres jóvenes puedan empatizar. Por ejemplo, recuerdo este video en el que hablas sobre cómo no te sentías cómoda con tu cuerpo cuando estabas muy chiquita. Y me pareció muy interesante porque pensé, son temas muy delicados que de hecho pueden causar como mucho sufrimiento en muchas chicas, ¿no? En muchas chavitas, en muchas mujeres jóvenes. Y de pronto no hay espacios donde compartirlos. ¿Tú por qué te abriste a compartir este lado más personal y a lo mejor incluso, no sé, doloroso o para algunas personas? ¿Por qué te abriste a compartirlo en internet?
Una de las ventajas que tuve de haber vivido cosas tan fuertes, tan chiquita, fue que empecé a madurar muy rápido, ¿no? Y creo que justo en esos momentos en donde yo intentaba como buscar algo que pudiera mantenerme ahí, era lo que me motivó a decir como, yo sí quiero que la gente que pueda estar sintiéndose así pueda encontrar un video en donde puedan sentirse identificados y decir, ok, todo va a estar bien. Yo creo que justo fue eso.
Digo, yo sé que tú naciste y probablemente ya tenías un celular en las manos. Estaba viendo que naciste en el año 2000. Yo nací muchísimo tiempo antes y entonces mi niñez la pasé sin saber que existía una cosa llamada internet y después llegó a mi vida y me la cambió. Pero tengo este punto de comparación, ¿no? Tengo este recuerdo de un pasado en el que esto no existía y luego ya la vida como es. Pero supongo que tú no. Y los centennials, pasa esto con los centennials, ¿no? O sea, crecieron ya en un mundo hiperconectado en donde la información está a la mano, a raudales. Y a mí me da mucha curiosidad. ¿Hay algún tipo de presión, ansiedad, insistencia, ventaja en tu generación con respecto a esto, con respecto a haber crecido con esta capacidad de tener la información tan a la mano y de compartir todo de manera inmediata y con todo el mundo?
Uf, yo completamente siento que nací en la época perfecta para mí. O sea, en muchos aspectos. ¿Por qué? O sea, el simple hecho de que yo no me puedo mover en la ciudad sin un mapa digital, ¿no? O sea, yo me acuerdo porque, a ver, sí me tocó un poco sin internet, no como está ahorita, pero tampoco sin absolutamente nada, ¿no? O sea, me tocaron todavía medio los inicios, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me daba mucha ansia pensar cuando ya iba a empezar a manejar, ¿no? En tener el manual o la guía roji, sí, creo que se llama así, ¿no? En mi coche.
¡Guau! Wow, la guía, ¿no?, roji, sí, sí, sí.
Y yo me daba ansiedad.
¿Cómo voy a ver eso mientras manejo?
Ajá. Sí, no, así. Pero, o sea, ese es como un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero en general, yo creo que nací en el momento perfecto para mí. Creo que lo complicado fue justo, o sea, como todavía eran medio los inicios, no encontrabas tanta información como ahorita. Y aparte ahorita ya estamos mucho más abiertos a hablar sobre temas complicados, pero hoy en día te puedes informar sobre salud mental, sobre desórdenes alimenticios, sobre lo que tú quieras, ¿no? Y a mí lo que me pasó es que sí encontraba, pero a lo mejor no como lo que quería escuchar, ¿sabes? Ahorita encuentras de todo. Pero no, a ver, yo estoy así rayada con la época en la que nací.
Y bueno, para los adultos, digo, todavía no me pongo en ese lugar, no soy tan vieja, pero por ejemplo, sí hay gente, padres de familia que se asustan, ¿no? Que se asustan ante toda la información que sus hijos pueden encontrar en internet y muchísima información falsa. Tú, en tu primera persona de mujer joven, que además, digamos que su chamba también es internet de alguna manera, ¿cómo navegas, digamos, toda la información que consumes y la que das? O sea, ¿cómo también dices, esto es peligroso, esto es falso, esto no vale la pena? Sobre todo porque todo el tiempo, y tú misma lo dijiste hace ratito, que era una chambota, digamos, ser influencer, ¿no? Porque supongo que no tienes posibilidad de desconexión. Todo el tiempo tienes que estar creando contenido. Entonces, ¿cómo también pones tus barreras y cómo dices esto sí, esto no, de todo lo que hay en internet?
Como creadora de contenido, yo soy súper fiel creyente de que el internet no es para los niños, ¿no? O sea, no tienen por qué estar en internet. Pero yo me considero de esas creadoras que hacen contenido para los niños que, aunque no deberían, están en internet, okay, ¿no? Entonces okay, es como un, este es tu lado seguro, ¿no? Como, bienvenido, este es tu lugar seguro. Y aquí sí hablamos de cosas fuertes porque las tenemos que hablar, pero no vas a salir con información fea ni mala, ni vas a aprender cosas feas, ni vas a escuchar groserías, ni vas a, ¿sabes? Y no porque yo no las diga, no porque, ¿no? Simplemente siento que yo soy ese espacio seguro. Y a ver, habemos muchos, ¿no? Pero me considero de ese espacio seguro para los niños que no deberían tener internet, pero aún así sí tienen, ¿no? Y están muy curiosos como intentando divagar en internet.
¿Y tú planeaste, o digamos como coincidió, empezaste a generar contenido, a subirlo y de pronto dijiste, ah, mi público seguramente son chicos, chicas muy jóvenes que necesitan un espacio seguro? ¿O fue intencional?
Yo creo que fue un poco de ambas. Yo crecí con una mamá que amo con todo mi ser, pero sí un poco conservadora como en muchos sentidos, ¿no? O sea, mi mamá era como, no, las niñas no dicen groserías y bla, bla, bla. Y bueno, ha ido cambiando un poco pues porque hemos ido como cambiando todos, ¿no? Y ella ha ido aprendiendo tanto de mi hermano como de mí. Pero yo creo que de ahí vino mucho, ¿no? O sea, el ser muy cuidadosa con lo que digo, el ser muy cuidadosa con cómo digo las cosas, Y entonces siento que justo como eso, acompañado de la gente que me empezaba a seguir, pues solito se fue como armando y categorizando.
Tuve la oportunidad hace algunas semanas de platicar con otro creador de contenido y entonces los dos hablábamos con mucho asombro como de esta capacidad, como de las redes sociales que nos daba la oportunidad de todos convertirnos en nuestra propia marca, en nuestro propio creador. Hablando de eso, ¿internet qué te ha dado a ti como artista?
Uf, o sea, la verdad, internet no solamente es algo muy divertido para mí, sino también justo se convirtió en mi trabajo. Pero yo creo que me abrió muchísimas puertas, porque cuando estaba más chiquita, el sueño era pues que me firmara una disquera, ¿no? El ser descubierta en internet como Justin Bieber y que alguien me escuchara y dijera, ¿no? Y ese sueño de que me firmara una disquera, claro que todavía está ahí, pero la gente ya me puede escuchar sin la necesidad de estar firmada con una disquera. O sea, me abrió muchísimas puertas para que la gente pudiera escuchar lo que hago y quién soy, sin necesidad de tener que, pues, o tener contactos o tener a alguien que, o sea, me escuchara por casualidad y fuera mi hada madrina.
Claro, y además actualmente la industria de la música ya no es la que era hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? O sea, a lo mejor las disqueras, de hecho, ya es un punto que te puedes saltar perfectamente bien y armarla de todos modos, porque precisamente ahora estamos todos tan conectados que tú puedes hacer directamente tu música y distribuirla, digamos, sin intermediarios, ¿no?
Sí, totalmente.
Ok, háblame de tu libro, porque además otra cosa que me sorprendió fue eso, órale, y además tiene un libro, o sea, ¿cómo? Tiene su canal de YouTube, tiene TikTok, es música y además tiene un libro. Háblame de 100 formas de crear.
Justo 100 formas de crear nació en la pandemia, cuando todos estábamos muy aburridos y teníamos mucho tiempo libre, que fue mi caso también. Sentía que quería darles algo más, ¿no? O sea, no nada más como el contenido en mi TikTok, en redes sociales en general, sino quería como hacer algo más grande, pero no sabía bien qué. Entonces justo lo empecé a hacer y de hecho yo lo veía como algo mucho más chiquito de lo que ya es. Yo decía como no, pues, o sea, busco a alguien que me haga, pues, ¿qué? Unas 200, 300 copias. Busco a alguien que me lo distribuya y yo le hago promoción en mis redes sociales, ¿no? Y ya. Y luego en junio, julio de 2020, yo ya lo tenía, ¿ya? O sea, ya tenía como tanto la idea como el 60% del libro. Y me fui de vacaciones con mi hermano por su cumpleaños y fueron algunos amigos, no sé qué, y les enseñé lo que tenía y les dije, no, o sea, la verdad no lo veo como algo así súper grande. Yo creo que le tenía como mucho miedo a, pues, al fracaso, a que no le fuera como yo quería. Y me dijeron, no, María, piénsalo en grande. Está increíble esto que estás haciendo. Tienes que buscar una editorial que te apoye y crezca. O sea, esto tiene que hacerlo crecer. Y yo, qué miedo, pero chance tienen razón. Y ya empezamos a ver cómo se armó con Penguin y uff, ha sido increíble.
Y háblanos del libro, ¿de qué va? ¿Qué vamos a poder ver ahí?
100 formas de crear es un libro muy creativo, muy, pues, para explotar tu creatividad, literalmente. Son básicamente 100 actividades y cada hoja tiene, pues, entre comillas, instrucciones de qué hacer, okay, pero también muy abierto a la imaginación, uh-huh, para que tú puedas leerlo y si tres personas leen lo mismo, a cada uno se le va a ocurrir algo distinto que hacer. Hay hojas en donde solamente te digo qué tipo de material tienes que usar y hay otras en donde ni siquiera te digo qué material usar, nada más te digo, a ver, pon aquí tus canciones favoritas. O a ver, representa en esta hoja los cuatro elementos. Y entonces alguien te va a decir, no, pues voy a poner cuatro colores distintos. No, pues voy a quemar la hoja, voy a ponerle agua, voy a ponerle tierra y pues para el aire o viento, pues ahí veo qué le dibujo. O sea, justo quería como que fuera un libro muy abierto a que hicieras lo que se te ocurriera y al mismo tiempo lo pudieras compartir para inspirar a más gente o darles ideas para que ellos creen su versión. Porque por más que te copies y te guíes de alguien, nunca va a salir igual. Y eso es lo que me encanta del arte. No hay forma de que se duplique. No hay forma.
Claro, claro. Está muy interesante viendo toda esta diversificación de manifestaciones creativas que tienes, ¿no? Estos videos que haces creando manualidades, tu música, también cómo compartes parte de ti, ahora el libro. ¿Cuáles son tus motivaciones? O sea, al final eres una persona que se está abriendo al mundo a través de distintos canales, ¿no? Y sobre todo canales digitales, porque eres muy joven y pues los centennials hacen eso. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el mensaje que quieres decir a través de toda esta apertura que has hecho?
Yo creo que mi principal motivación, aparte de mi familia, evidentemente, es la gente que me sigue. O sea, literal, el hecho de que ellos vean mis videos, le den like, comenten, me hace sentir que algo estoy haciendo bien, ¿no? Y creo que justo la comunidad que he estado construyendo y que hemos estado construyendo a través de todo este tiempo es gente con un corazón enorme y sobre todo con muchas ganas de cumplir sus sueños. Y a mí me encanta poder decir que estoy rodeada de gente que quiere lo mismo que yo, como cumplir sus sueños. Y ese es justo como el mensaje más importante para mí en mis redes sociales, pero es muy fácil intentar hacerlo sin que se sienta como que todos son flores y colores. Claro. Y para mí también es muy importante que la gente que me sigue pueda ver y darse cuenta de que no siempre es así. Y de que por más que tenga seguidores y lo que sea, cuesta trabajo y no nada más en el sentido de cumplir los sueños, sino a veces también de forma emocional. Y creo que, bueno, no sé, pero yo me siento muy orgullosa de la comunidad que hemos construido y es gente muy soñadora y creo que al mundo le hace falta eso. Gente que sueñe en grande y que no le tenga miedo a que no se cumpla la primera.
Qué padre, qué bonito mensaje. ¿Dónde te ves en el futuro? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué va a seguir? Porque aparte, digamos que en poco tiempo, ¿no?, has logrado bastantes cosas. Digo, hay gente que lleva años intentando sacar un libro, por ejemplo. Tú ya tienes un libro y tienes tus canciones. ¿Qué sigue para ti?
Pues definitivamente quiero seguir haciendo música. Eso es algo que no quiero dejar de hacer.
Digamos que es tu prioridad, la música.
Totalmente, totalmente. Quiero seguir haciendo música. Pues mira, es muy reciente lo de mi libro, pero no estoy cerrada a en un futuro seguir haciendo libros del estilo, ¿no? Uh-huh. Te digo, o sea, es muy pronto, la verdad, pero no es algo a lo que estoy cerrada, por ejemplo. Quiero seguir compartiendo mi vida en redes sociales, porque siento que igual hoy en día la principal diferencia entre un creador de contenido y un artista es que un artista te muestra cuando está haciendo música, punto, ¿no? Uh-huh. O sea, como que en realidad no te enteras tanto de su vida. Por eso hay mucho morbo en el medio artístico, porque no sabes bien qué está pasando y te quieres enterar de todo. Pero a mí me encanta que la gente sepa qué estoy haciendo 24/7. Y eso es algo que quiero seguir haciendo definitivamente, pero principalmente música. Ahí me quiero quedar.
¡Qué padre! Y hablando de música, precisamente, ¿qué vamos a escuchar próximamente?
Justo mi libro viene de la mano con Cielo, que es mi siguiente lanzamiento. Estoy muy emocionada que lo escuchen. Es algo súper nuevo y como distinto a lo que he hecho. Siempre digo lo mismo de cada canción, pero esta realmente sí es distinta. Estoy muy emocionada de esta canción. Es como mi primer versión de amor, ¿no? Porque estaba muy como en desamor, 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 desamor. Y es mi primer canción en ese sentido. Queda esa y otra cancioncita para este año. Y ya el próximo, pues eso ya no se dice.
Okay, muy bien. Bueno, pues ya tendremos que buscarte para darle seguimiento a los siguientes planes.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias, María. Ha sido muy lindo platicar contigo. Qué padre conocer qué hay detrás de un influencer que muchas chicas y muchos chicos siguen con mucha avidez. Y saber que no todo es miel sobre hojuelas y que lo digas abiertamente, ¿no? O sea, que también se le sufre de pronto y es importante reconocerlo y no avergonzarse de eso.
Sí, totalmente. Justo, o sea, siempre vas a fracasar y creo que, bueno, suena bien feo, ¿sabes? Siempre va a haber fracasos, pero es parte del proceso. O sea, creo que lo peor que puedes hacer es tenerle miedo al fracaso y quedarte con las ganas o la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. Y también soy fiel creyente que nos meten ese chip como de, no, esto que quieres es muy grande para ti. ¿Y quién dijo eso? O sea, ¿quién dice? ¿Quién te hace creer eso? Entonces, se trata de soñar en grande, de tener sueños grandes, pero de tampoco tenerle miedo al fracaso.
¿Escucharon bien? Se trata de tener sueños grandes y no tenerle miedo al fracaso.
Eso que dije de que vas a fracasar, siempre vas a fracasar.
También
no iba por ahí.
Tomen en cuenta eso también, van a fracasar en algo, pues sí, no podemos tener una vida de éxitos como si fuera todo en semáforo verde y ya.
Exacto, justo.
María, recuérdanos dónde te podemos escuchar, seguir, ver, leer.
En todas las redes sociales me encuentran como María Bolio, en su plataforma de streaming favorita también, ahí está toda mi música. Y en todas las librerías, Gandhi, El Sótano, Sanborns, Liverpool, por todos lados. Ahí van a ver mi cara por todos lados. Ahí pueden encontrar mi libro también. Estoy segura que les va a gustar muchísimo y lo van a poder disfrutar.
Pues muchísimas gracias, María. Ha sido un placer platicar contigo.
A ti muchas gracias.
Y muchas gracias a todas, todos y todes por escuchar este episodio. Nos escuchamos en los siguientes. Nos vemos. Soy Berenice. Adiós.
Gracias.
¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo Internet.
Audiocentro.